Capítulo 1. Salida del Cusco. Partí del Cusco el sábado 1 de junio de 1912. La mañana era alegre y radiante, de aporcelanada limpidez. En el vecino convento de Santa Teresa celebraban con repiques y cohetes una profesión de monja. Como era la estación seca, el claro invierno serrano, la luz brillaba en la cal de las paredes, chispeaba en los guijarros del piso y en el cauce seco del Guatanay, y cubría con toques dorados la terrosa miseria de los escombros y basurales que ocupan el derruido solar del antiguo obispo Mendoza, inmediato a mi alojamiento. Transitaban algunas devotas, arrebujadas en pañolones oscuros, que se dirigían a la fiesta próxima, y un indio de gorro colorado arriaba una recua de llamas hacia la plaza mayor. Las mulas, atadas junto a la puerta, se impacientaban con la espera. Al fin, concluidos los preparativos, nuestra cabalgata se puso en marcha. Terminada la calle de Plateros, que en otros tiempos se llamó de los conquistadores, por los muchos que en ella vivieron, torcimos a la izquierda, cruzando el arroyo Guatanay por una alcantarilla o puente pequeño. A nuestras espaldas dejamos la casa de Astete, que abrigó la conjuración de Pumacagua a principios del siglo XIX, las que en el XVI pertenecieron a Hernán Bravo de Lagunas, Alonso de Hinojosa y el licenciado Carvajal, y las pendientes callejuelas que entre quintas de cercos blancos y puertas verdes suben a las arboledas de Colcampata y a la histórica fortaleza de Sacsayhuamán. Al norte, la recta de Plateros remonta el curso del arroyo en dos filas de vetustos caserones, cuyas puertas conservan las labraduras y las grandes aldabas coloniales, y cuyas fachadas adornan balconcitos de madera y antepechos de hierro forjado, y sigue hasta los baños de Sapi, manantial que, según la fábula, un rayo reveló al Inca Roja, y que regaba el sagrado arbusto de quinoa crecido a sus orillas, mítica raíz de la ciudad y del imperio. En la esquina formada por la calle de Sapi y la plazuela de Santa Teresa, el alto muro del monasterio se corona con una galería de arcos, cegada reciamente por tapias de tierra y piedras. Es severa nota de las que tanto abundan en el Cusco, esta arquería condenada, advertencia rígida de clausura y misterio. Según crónicas locales, la precaución que expresa no ha sido siempre eficaz, porque de allí mismo se han descolgado en épocas recientes algunas religiosas prófugas, parecidas a las que el ladino Bustamante con color corvo, burlón andaluz sin duda que se fingió indio noble, describía en su picaresco itinerario hace más de 140 años, encerradas muy a su pesar en los conventos cusqueños. ¿Cuántas, en cambio, no habrán vivido y vivirán satisfechas al amparo de estas paredes adustas, en plácido sopor, obedeciendo dentro de los ritos cristianos a la inmemorial disciplina de su raza que instituyó las gentílicas aquias? Al llegar a la plaza de Santa Teresa, atruenan los estampidos de los cohetes, compañeros inseparables de toda fiesta en la sierra, y la loca algarabía de las campanas monjiles. Indias vestidas de vivos colores, con grandes cántaros al lado, se acomodaban en las gradas de la portería. Llegaban afuera los acordes de la música, y en el fondo de la iglesia se veían la iluminación y el incienso de la profesión solemne. Pasamos luego delante del que fue palacio del opulento conquistador Diego de Silva y Guzmán, hijo de aquel Feliciano de Silva, caballero de la casa condal de Cifuentes, autor fecundísimo en el reinado de Carlos V de novelas caballerescas, y tan ironizado por su laberíntico estilo en El Quijote. Hermano por consiguiente de Amadís de Gaula y Florisel de Niquea, el capitán Diego de Silva parece, no obstante su romántica filiación, haber sido más cauteloso que audaz, si bien en las guerras civiles del Perú le ocurrieron aventuras como las que solía imaginar su padre. Condenado a muerte por Gonzalo Pizarro, se salvó casi al pie del cadalso. Llevado en rehenes por Francisco Hernández Girón, se le escapó en Pachacámac y huyó al ejército real a la vista del campamento rebelde. Por su maña y sagaz lealtad a la corona, vio confirmadas y acrecentadas sus pingües encomiendas y llegó a ser uno de los primeros señores del Cusco. En consonancia con sus riquezas, levantó en este lugar un amplio edificio que, contrastando con los sombríos aposentos incaicos en que se albergaron sus compañeros de la conquista, se reputaba en el siglo XVI como el más lucido, claro y risueño de la ciudad. Allí se alojó con gran boato, en calidad de deudo de su viuda, don Francisco de Toledo, todo el tiempo que residió el virrey en el Cusco, porque Silva fue casado con la hija del infeliz maestre de campo de Almagro el Viejo, el mariscal don Rodrigo Orgóñez, cercano pariente de los Toledos de Oropesa. Quizá en recuerdo de tal hospedaje o por concesión debida a la calidad de sus dueños, tuvo la casa el privilegio señoril de asilo, atestiguado por gruesas cadenas tendidas en la puerta principal. De ella tomó apelativo el barrio, que hoy todavía se llama, con la forma posesiva quechua, Silvaj. El segundo Silva del Cusco fue don Tristán, nombre de libros de caballerías, muy adecuado en verdad para el nieto de Feliciano, y casó con una prima lejana de los duques del infantado, doña María de Torres y Mendoza. Los descendientes suyos, ufanos con estos entronques y otros con los Córdobas de Cabra y Priego y los Guzmanes de la Algaba, engreídos con sus ingentes caudales, tocados de aquella fiebre de orgullo y presunción a que era tan propensa la ociosidad nobiliaria en las muertas ciudades históricas, no alcanzaron en el Cusco del siglo XVII más dignos rivales de hinchada altanería que los Esquiveles de Vallumbroso y aquellos Castillas vulgarmente intitulados almirantes de la Mar del Sur, cuya curiosa casa pretenden que se conserva, aunque amputada de sus dependencias, en la cuesta próxima a la catedral. De un Silva refieren cierta extravagancia mayor que las atribuidas a los Castillas. Dícese que no quería tratar con la gente común del Cusco y con sus indios vasallos, sino apareciendo semanalmente en una alta ventana o galería de piedra, que bien pudo ser la que he visto hace un instante en la esquina de Santa Teresa, incluida entonces en el palacio, y oyendo desde ahí las cortesías y peticiones que le dirigían los congregados en la calle. La anécdota es tradicional, pero cierta o no, pone de resalto la vanagloria de esos hidalgos remotos que en su quieta vida de herederos coloniales, faltos de ensanche y del fecundo desahogo de la acción, sintieron exacerbarse hasta la locura la soberbia castellana de sus abuelos al contacto de la atmósfera de grandezas que flota perdurablemente entre las ruinas de la metrópoli imperial. He visitado en días anteriores la casa de estos vanidosos magnates criollos, que intentaron remedar en alguna parte la esquiva pompa del ceremonial de audiencias incaico, y con gran decepción mía, no descubrí en ella vestigios del pretérito esplendor que debió alimentar los remontados devaneos. Se halla tan deteriorada y venida menos como la mayoría de las del Cusco, y mucho más modernizada que casi todas ellas. Extinguida la descendencia masculina de los Silvas, pasó el palacio con los demás bienes en el siglo XVIII, por línea femenil, a los marqueses de Casa Jara, condes de Vallehermoso, que emigraron a España en los primeros tiempos de la República, y allí invistieron, por lejana herencia, el rancio condado malagueño de Casa Palma. Enajenaron las fincas del Perú, y su solar del Cusco pasó a manos extrañas. Reconstruido y desfigurado, sirve hoy, por su espaciosidad, de fábrica de cerveza. Pegado a él, pared de por medio, estuvo el del soldado cronista Juan de Betanzos, marido de la princesa doña Angelina, hija de Atahualpa, que en su Capacuna o Suma y Narración de los Incas tradujo tan fielmente los cantares épicos indios. Cerca debió estar la prisión incaica de San Cacancha, mazmorra llena de fieras y reptiles venenosos en que se arrojaban a los criminales y rebeldes condenados a muerte. Continuamos por callejas de escalones, solitarias, deshabitadas. Quedan detrás el humilde beaterio de Arcopata y la ruinosa iglesia de Santa Ana, visitada de ordinario por sus pinturas y en especial por el cuadro que representa una procesión de antaño con tipos locales y vestidos característicos, análogo a los que se conservan en la Capilla de la Soledad de Lima. Los barrios semidesiertos que recorremos, de mezquinas viviendas y corralones, asentados en las laderas septentrionales de la ciudad, fueron en la época de los incas los arrabales de Quillipata y Carmenca, tan poblados entonces de forasteros o mitimaes, que un escritor moderno llamó al último la suburra de la Roma americana. Hasta Carmenca llegaron los chancas cuando el célebre asedio rechazado por el príncipe heredero Huiracocha o Pachacútec. Y aquí la valerosa Chañan Curilcoca emuló las hazañas de la Clelia Latina. En este cerro existieron las 12 torrecillas o relojes solares en Tipuatana, engalanados de flores en los equinoccios y solsticios. El camino, entre terrenos rústicos y altos tapiales, toma una mediana cuesta empedrada. Llegamos al recodo desde el que se pierde de vista el Cusco. Como no se ha alterado el trazo de la vía desde los tiempos imperiales, este sitio es la misma famosa huaca o adoratorio, apacheta, de Urcoscayan, en que los antiguos peruanos, al salir por la calzada del norte o Chinchaysuyu, se detenían y volvían el rostro para adorar una última vez la capital santa. Aquí debió de oírlo Cieza lamentarse y llorar sobre el estrago y la profanación, como los judíos sobre las ruinas de Jerusalén. Yo me acuerdo, escribe, por mis ojos haber visto a indios viejos, estando a la vista del Cusco, mirar contra la ciudad y alzar un alarido grande, el cual se les convertía en lágrimas salidas de tristeza, contemplando el tiempo presente y acordándose del pasado. Repitiendo vagamente los citados textos históricos, hice alto para despedirme de la vieja población, emperatriz destronada de infaustos destinos. Me he iniciado en el encanto fúnebre de sus monumentos caducos y he aquilatado y enriquecido mis sentimientos de nacionalidad con las imágenes de su magnífica desolación. Hoy, en la soleada y fresca mañana, la emoción final que deja en mi ánimo no es la que generalmente produce. No es la melancolía penetrante de su abandono, el siniestro vencimiento de sus murallas ciclópeas, disgregadas y truncas. Visto de esta altura y a esa hora, el panorama del Cusco, lejos de ser lúgubre, es de una grave y fuerte serenidad casi gozosa, de una clara robustez comparable a un acorde rico y viril. El caserío blanco, cubierto con tejas del más vibrante rojo, adornado con innumerables arcadas y portales, y dominado por las macizas torres de sus templos y los ramilletes de sus árboles que emergen de las huertas, resalta con refulgencia indecible. Desde aquí el Cusco es bello, con belleza viviente y enérgica. Ya había yo disfrutado de esta sensación desde la plaza de Colcampata y la cumbre de la Ciudadela en la última semana, pero ahora la saboreo con el atractivo de lo conocido y sin la fatiga respiratoria que me malogró la excursión aquella. Prefiero también el presente punto de observación, porque de él se distinguen mejor los amenos y majestuosos campos que rompen el círculo de las montañas y se dilatan hacia el sureste. El Cusco es tierra de contrastes, y el mayor es sin duda la oposición radical de sus aspectos, según se le contemple en su mismo recinto o desde los cerros que lo circundan. Paseando sus calles y plazas, la impresión de conjunto es de severidad ceñuda hasta lo terrible, de solemnidad trágica a pesar de la generosa luz del cielo y la albura cegadora de las paredes encaladas. Los angostos pasadizos de sillares incaicos como el Triunfo, Hatun Rumillo y Loreto semejan corredores de la cárcel más lóbrega. Son de aplastante opresión las grandes piedras que los forman, en irregulares hileras acolchonadas, rocas durísimas de contornos mórbidos, moles de traquita negra con tonos verdosos y azules sombríos, salpicadas de enigmáticas protuberancias, y por toda decoración apenas alguna rara serpiente esculpida y algún tocho, alacena estrecha, murallas cuya áspera continuidad sólo rompen los hierros multiplicados de los ventanajes españoles y las distantes portadas de una casa hidalga o de un convento. Su pesadez misteriosa parece gemir infinitas servidumbres, y tras ellas creemos que va a elevarse, como en el Ollanta, un cántico sollozante de cautiva. La increíble suciedad de los rincones y muladares, digna de la medieval Roma sporca, los tallados balcones moriscos que se caen de vetustez, los zaguanes obscuros, los silenciosos patios, los desvencijados balaustres y barandales de madera, las carcomidas pilastras y zapatas pintadas de verde o celeste, las gastadas escaleras de piedra, la queja de las fuentes que, bajo rudos mascarones labrados en los muros torvos, vierten su escasa vena, los envejecidos oros churriguerescos de las iglesias, los largos portales, los claustros taciturnos, las plazoletas cubiertas de grama que amarillean al sol de la tarde, La devastación muda de los barrios que se extienden más allá del Hospital de San Pedro. Las casas arruinadas que en Belén y Santiago desaparecen poco a poco, sumergiéndose entre desmontes y sembríos, como un cadáver cuyas extremidades comenzaran a hundirse en el polvo. Todo sugiere ideas de decadencia y muerte. La historia del Cusco, a partir del siglo XVI, no es en efecto sino una continua despoblación, una lenta agonía. ¿Cómo docedet sola civitas antea populosa? Resuenan en la memoria las lamentaciones bíblicas y cobran pavorosa exactitud, porque igualmente cayeron aquí la antigua gloria de las armas, los palacios, alcázares y templos. Y cuando los viajeros vulgares miran la ciudad sin ventura, ríen y hacen mofa de su pasada magnificencia. En los días despejados, ante la hosca y ponderosa masa de la catedral, descascarada a trechos, rojiza como si se hubiera embebido de sangre, la plaza inmensa, teatro de tantos suplicios ilustres, palpita todavía bajo el ridículo y burgués jardincillo moderno que la profana. Y las bandas violetas de luces y de sombras, en profundos recortes, diríase que expresan la angustiosa alternativa de agobiadas resignaciones y frenéticas ansias. En los días tempestuosos, el viento por las callejuelas grises y las casas destartaladas, clama y muge largamente como el espíritu de la desesperación. He sentido el maleficio de este ambiente alucinador y letal, comparable al de un regio sepulcro violado, y había horas en que la aflicción me invadía. No era la dulce tristeza que he gustado después junto a las ruinas romanas, o en la tortuosa Toledo y la torreada Ávila, porque no provenía de la mera curiosidad artística, ni la inspiraba el tibio saludo de respeto a las lejanas influencias mentales, ni el homenaje enternecido pero rápido a la ascendencia carnal ya tan remota y vaga, sino que la nutrían la acerba congoja y la preocupación íntima y rebosante por el destino de mi propio pueblo y por la suerte de mi patria, cuya alma original, bastión indígena y española, habita indestructible en la metrópoli de los Andes. El Cusco es el corazón y el símbolo del Perú. ¿Consistirá acaso la esencia de nuestra ciudad representativa en la tiránica pesadumbre, la tragedia horrenda y el irremediable abatimiento? Enseñanzas mejores guarda para los que saben interrogarla afanosamente, para los que la contemplan desde las eminencias leyendarias en que ha depositado el conjuro de sus fieros secretos. Desde los campanarios de Santo Domingo y la Compañía, el andén de Colcampata, la cumbre del Sacsayhuaman o la cuesta de Carmenca. El Cusco quiere ser visto con reverencia, de alto y de lejos. Entonces se reanima orgulloso y en la luz incomparable resplandece milagrosamente la anciana dominadora, la madre de los incas, la bélica ciudad blanca y bermeja que sigue produciendo los mejores soldados del Perú. Es, en verdad, la hija predilecta del sol. Sus rayos la transfiguran y convierten en mantos de fiestas los sórdidos harapos de la noble mendiga. Del descanso de Urcoscayan la admiré. rejuvenecida y serena en la claridad de sus arquerías y sus extensas plazas. Al lado de la parda y purpúrea catedral, distinguí la fachada floridísima de la compañía y la portada de la universidad, en que el barroquismo nos dejó sus más finos encajes de piedra. A la izquierda, las casas se agolpan y trepan hacia el verde cerro de Sacsayhuaman como un rebaño de alpacas blancas. Junto a los árboles del jardín de Lomelini y las ruinas del palacio de Manco Cápac, brillaba la capilla de San Cristóbal, que cobijó en el siglo XVI la sumisión del príncipe Paulyu y los últimos días angustiosos de Almagro y Túpac Amaru, y en el XVII las estudiosas vigilias del literato indio Espinosa Medrano. De aquel propio cerro en que se asienta la formidable ciudadela consagrada por el heroísmo de Cahuide, el bosquecillo de eucaliptos de los padres salesianos desciende tremulante. A nuestra derecha y al frente, los montes se redondean y describen la curva regular y simétrica de un anfiteatro. Ceñidos los últimos de nubes, parecen una ronda de guerreros incas, coronados de diademas de plumas, pilcocaras e inmovilizados en las actitudes de una danza ritual. Hacia el sur se destacan, insignes entre todos por los mitos patrios, el Anahuarqui y el Guanacauri, en el que se hundió la áurea barra de Manco. Tras la Alameda, el templo de Santo Domingo, antiguo Coricancha, y el convento de la Recoleta, se tiende en el valle el suntuoso tapiz de los cultivos. Arriba el Padre Sol, el Inti benéfico, faz y escudo de oro, triunfa en la pura bóveda azulada, y al oriente el Ausangate, bajo la rutilación del aire, alza su cima de nieves como un palio de gloria. Así se me apareció la capital incaica, en breve visión deslumbrante, por postrera vez, a modo de un feliz presagio que surgiera del más hondo pasado, mientras las campanas de Santa Teresa seguían repicando incansables.